Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y les recuerdo que pueden llamarnos al 212-482-9750 y también por enviarnos sus mensajes por nuestras redes sociales. Como, a ver, ¿tenemos alguna llamada en este momento? Estamos tratando de conectarnos y por eso tenemos los teléfonos ocupados con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, pero estamos teniendo problemas con la conexión, así que yo estoy tratando de llamarlo directamente por mi WhatsApp. Vamos a ver si nos cae. Sin embargo, podemos ir avanzando y les recuerdo que Tuto Quiroga es ingeniero industrial, igual que yo, mi colega, y es el vicepresidente más joven en la historia reciente de Bolivia y también había sido ministro de Finanzas y asumió la presidencia de su país tras la renuncia por enfermedad de Hugo Banzer. Formaba parte desde 1997, parte de su gabinete como vicepresidente. Está repicando el teléfono de Tuto Quiroga. Tan pronto nos atienda, lo vamos a poner al aire, pero mientras tanto tenemos desde La Bollera, nos está llamando el señor Pedro Gómez. ¿Cómo está, señor Pedro?
María Corina, ¿me oyes?
Le escucho, durísimo.
Un verdadero placer y un honor hablar contigo.
Gracias, señor Pedro.
Sobre todo por tu dignidad, tu inteligencia, tu sabiduría. María Corina, yo soy matemático, soy economista, y yo quiero que tú me expliques, porque yo soy apolítico, ¿ok? ¿Cómo es eso de que Juan Carlos Caldera es quien lleva la batuta en Venezuela? Y te lo digo por lo siguiente. Este señor, ante las cámaras de televisión, lo vimos haciendo algo indebido, indecoroso. El mismo Capriles lo votó del partido. Entonces, ¿cómo es eso desde el punto de vista estratégico? Que la MUD lo designa como representante para el referéndum revocatorio del año pasado.
Muchas gracias.
Segundo, en diciembre, este señor fue al Hospital Pérez de León a donar medicinas en nombre de la MUD. El 23 de enero estaba convocando para una reunión. Y entonces tú lo ves en cada presentación de la MUD. El señor es quien se para y se sienta. Explícame por qué, qué valor estratégico, qué moral estamos enseñando con este señor a la cabeza.
Gracias, señor Pedro. Gracias, señor Pedro. Mucho respeto a sus planteamientos. Ya le voy a responder mi posición al respecto, pero si me permite, logramos finalmente la comunicación con el presidente Tuto Quiroga desde Bolivia. ¿Cómo está, presidente? Un placer saludarle.
Bien, María Corina, buenas tardes a ti y a toda la gente que te sigue en tu programa. Un abrazo grande para todos los amigos venezolanos y venezolanas que están allá luchando por la democracia.
Fíjese, hoy no podemos dejar de abordar el tema de la situación que está planteada dentro de la OEA con la actualización del informe que presentó su secretario general Luis Almagro y con el planteamiento de avanzar ya con la aplicación definitiva de su contenido. Para los venezolanos es muy importante entender ¿Qué significa esta nueva etapa cuando ya se plantea el artículo 21 de la Carta Democrática? Y alguna gente que piensa que podría la suspensión de Venezuela podría traer consecuencias negativas para la gente y no para el régimen. ¿Podría explicarnos un poco qué significa este nuevo nivel, este nuevo paso que está planteando el secretario general de la OEA?
María Corina, lo que plantea de forma valiente don Luis Almagro es que Venezuela ya no existe democracia y que tiene que retornar a una democracia plena, un régimen que es dictatorial, como lo describe de forma contundente en el informe. Y además denuncia que claramente el diálogo, que tenía buenos auspicios, que fue bien recibido en muchas partes del mundo, perseguía el fin, un fin para el régimen: desinflar la calle, ferir el revocatorio, dividir la oposición y desactivar la discusión al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática. Hoy a nadie le queda duda que ese diálogo tenía esos objetivos y por eso también eso consta en el informe. Venezuela no es una democracia hoy porque las instituciones independientes no existen, todo está copado por el régimen: Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Contraloría, Justicia, Corte Nacional Electoral y el Congreso, donde tiene mayor presencia la oposición, ha sido castrado, no puede legislar, no puede fiscalizar, no puede designar absolutamente a nadie. En Venezuela no hay democracia porque no existe prensa libre, hasta tuitear es un delito. Gente de prensa por producir noticias internacionales es sañudamente perseguida. En Venezuela no hay democracia porque la oposición es criminalizada, son pasaportes de parlamentarios confiscados, líderes políticos renombrados están presos o gente como tú arraigada. Y en Venezuela no hay democracia porque el último vestigio que existía, que es el camino electoral, ha sido suspendido al haber matado el referéndum revocatorio y haber postergado sin fecha elecciones que se tenían que haber hecho regional y localmente. Por eso corresponde que el hemisferio se pronuncie en el Consejo Permanente de la OEA. Ya no cabe el cálculo, ya no cabe a mirar cuántos votos se tiene para una cosa o la otra. Hay que defender principios. En Venezuela hay una dictadura, no hay democracia. La Carta Democrática llama al camino que se debe seguir. El artículo 20 llamaba al diálogo. Este es infructuoso, un fracaso, un fiasco, jugado por el régimen para diferir el revocatorio, para dividirlo, para reciclar la calle, y ahora se debe actuar conforme manda la Carta Democrática y lo pide de forma taxativa y contundente don Luis Almagro.
Ok, para precisar, entonces, desde el punto de vista del procedimiento, el secretario general de la OEA dice, ya el espacio del artículo 20, que llamaba al diálogo, incluso desde la OEA, se agotó. Llevan 3 años en ese plan desde el año 2014 y el país no da más. Mientras tanto, la gente se muere, presos políticos. Es decir, hay que ponerse serios. Por lo tanto, lo que procede es el artículo 21 de la Carta Democrática y él le da un ultimátum, le pone 30 días de plazo para que se hagan elecciones generales. No es que nos vengan a marear con unas elecciones de gobernadores. No. Tienen que haber elecciones que representen un cambio político y eso desde luego es el poder nacional, el poder ejecutivo nacional. Es decir, elecciones nacionales y si no, suspensión. ¿Qué implicaciones tendría ese artículo 21 que plantea la suspensión de Venezuela en la OEA?
Bueno, primero hay que entender lo que decías tú con tanta claridad. Lo que ha pedido el secretario general es 30 días para que se libere presos y se busque la ruta electoral para cambiar de régimen, no para elegir tan solo los alcaldes. Sobre la gente que busca de forma alarmista, yo veo dos clases de argumentos erróneos y falaces que se están usando. Uno, el decir que el invocar la Carta Democrática puede ser peor para Venezuela. ¿Peor que qué? ¿Peor que el país que tiene todos los recursos naturales del mundo y la inflación más alta del planeta? ¿La criminalidad más escalofriantemente cruel de todas las Américas? ¿La escasez que lacera el alma del mundo entero cuando ha vuelto la malaria, la difteria? Sí.
Se nos mueren los bebés, Tuto.
Se mueren bebés y los entierran, sí, en féretros de cartón, sí, porque no hay féretros de verdad.
Sí.
Una catástrofe humanitaria, una debacle social, una destrucción económica.
¿Pero por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que hay...?
Es que no vale nada, son sacados de circulación. Yo no sé, peor que eso ya no puede haber. Todo va a servir para mejorar. Yo quisiera recordar que cuando Honduras, que hubo hechos inconstitucionales, se le suspendió la membresía, Honduras hizo elecciones.
Por solicitud de Venezuela, por cierto, Tuto. Por solicitud de Venezuela, porque fue en ese momento. Así es.
Porque Hugo Chávez había firmado la Carta Democrática y pidió aplicarla, y pidió que se lo suspenda, y se lo hizo, y después Honduras, ahora está absoluta tranquilidad, se reinsertó a la comunidad democrática cuando tuvo elecciones aceptadas y reconocidas por todos, con una elección presidencial que fue observada por todo el mundo. Más bien, es justamente eso lo que se busca en un plazo determinado, buscar que se liberen los presos, se tengan elecciones y se retorne a la democracia plena que ha cesado de existir hoy en Venezuela. Y el segundo argumento, María Corina, para muchos países, uh-huh, o algunas voces que uno escucha, es que empiezan a hacer cálculos. A ver dónde, levantan el viento y a ver si hay o no mayoría o 2/3 de votos por un camino o por el otro. Aquí es defensa de principios. A los países hay que evaluarlo por la posición que tome cada uno, no porque calculen. Será pues trabajo del secretario general Almagro y otros embajadores el ver la votación. No es de los demócratas que debemos decir ese informe. ¿Es cierto? Así es. ¿Es irrebatible? Así es. Debemos respaldar lo que recomienda el informe si creemos en democracia. Si queremos tener una Venezuela con instituciones independientes, con prensa libre, con oposición que no sea criminalizada, con elecciones que no sean conculcadas, un país que salga de la catástrofe humanitaria y de la económica a la que el régimen ha sometido. Sí. Es la hora de dejar de mirar a un lado o ver qué piensa el otro y tomar acciones en defensa de principios, como lo hace con tal valentía don Luis Almagro.
Almagro, un último minuto, Tuto, yo sé que estás ocupadísimo, nosotros tenemos que ir a un corte. En términos de los cambios que han habido en las posiciones de los Estados miembros de la OEA en los últimos meses, que nos hace ser optimistas acerca del apoyo, no a Luis Almagro, el apoyo a los venezolanos con relación a la aplicación firme y clara de la Carta Democrática. ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, indudablemente que ha cambiado el panorama porque, a ver, para decirlo con de forma cruda, y lo he dicho varias veces en el pasado, la prioridad de la administración Obama junto con el Vaticano era la apertura de Cuba y
sí, los diálogos de paz en Colombia
sobre las espaldas de la democracia de Venezuela.
Así
como
es.
Hemos discutido en tu radio varias veces, eso cambió, y el presidente Trump, podemos cuestionar muchas de sus políticas o propuestas sobre muros, sobre remesas, pero dio una señal muy poderosa al recibir a Lilia Vittori, esposa del preso político simbólico Leopoldo López, mostrando de que él personalmente se iba a involucrar y claramente lo está haciendo. No cabe duda que también hay la incorporación en la Cancillería de Brasil de Aloysio Nunes, un senador.
Gran amigo que ha estado aquí, que ha estado aquí en el programa varias veces y que estuvo aquí en Venezuela.
Gracias. Y que tú estuviste a su lado cuando a él no le contaron los abusos de Venezuela, lo sufrió en carne.
Exactamente.
Detenido entre Maiquetía, el aeropuerto.
Así es.
Y la ciudad. Entonces, esos cambios creo que significan renovado espíritu a que el informe de Almagro pueda ser considerado. Y lo otro, que claramente la excusa y el justificativo de demos una oportunidad al diálogo, como decía John Lennon, eso pega, den al diálogo una oportunidad, pues se le dio. ¿Y qué significó? Más presos, más destrucción económica, más destrucción monetaria, sí, más criminalidad, más elecciones diferidas. Fue peor, no fue mejor.
Absolutamente.
Esa oportunidad que le dio el mundo demostró que lo que dice el informe es así, ese diálogo,
sí,
para el régimen tenía fines políticos de desinflar la calle, diferir el revocatorio, decapitar las elecciones, dividir la oposición y desactivar la Carta Democrática de la OEA. No se puede permitir que vuelva
así
a usar el mismo truco dos veces.
Así es, Tuto, y pretende seguir haciéndolo, pero créeme, para los venezolanos esto se acabó, esta maniobra se acabó. Tú sabes que casualmente, Tuto, hoy se cumplen exactamente 3 días que yo estuve allá hablando en el Consejo Permanente de la OEA. Sí, y precisamente por haber estado allá y por haber logrado, estuve acompañada de estudiantes, de sindicalistas y de Rosa Orozco, la mamá de Geraldine, recientemente asesinada. La habían asesinado a su hija hacía días. A propósito de haber estado allí, bueno, tú sabes cuál fue la consecuencia, me sacaron a patadas a la fuerza de la Asamblea, pero te digo una cosa, Tuto, eso que hemos dicho, esas voces que hemos elevado alrededor del mundo son las que nos ponen hoy frente a verdadera encrucijada histórica y la posibilidad real de que Venezuela avance a la transición, derrotar esta dictadura criminal, mafiosa, militarista, que no puede seguir haciéndole más daño a Venezuela. Y gracias a personas como tú, como Gabriela Montero, que antes entrevistamos, verdaderos amigos de la democracia, venezolanos, latinoamericanos alrededor del mundo, pero que entendemos que ya no solo se trata de la vida de los venezolanos, sino un tema de seguridad y estabilidad de la región. Así que gracias, Tuto Quiroga, un honor poder compartir contigo estos minutos, y en nombre del pueblo de Venezuela, nuestro agradecimiento de hoy y de siempre por tu coraje y tu firme posición al lado de nosotros.
Así, muchas gracias a ti, felicito, porque hace 3 años diste la cara por Venezuela, te pusieron la nariz, pero nunca te tapas, ni doblegas el espíritu democrático que tienes y que anida en el corazón de venezolanos y venezolanas por doquier, que van a recuperar la democracia para la tierra de Simón Bolívar. Muchas gracias, María Corina, un abrazo.
Gracias, Tuto. Cuídate mucho. Gracias. Amigos, era el presidente, expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, gran amigo de nuestra causa. Y antes de ir al corte, tenemos una llamada del señor José Quintero, que nos llama desde los Jardines del Valle. ¿Cómo está, señor José?
¿Cómo está usted, María Corina?
Bien, un placer saludarle.
Me alegro que todo siga bien y hay que ponerse los pantalones bien puestos. Porque recuérdese esto, cuando usted era diputada, que la gente de Chávez no tenía en supermayoría como tenemos ahorita, en este momento, porque tenemos 112 diputados, y la sinvergüenzura que ellos tienen, que ellos quieren que no sea esa cantidad, sino la que ellos quieren para hacer con el Tribunal Supremo de Nicolás, de la sinvergüenzura, hacer lo que ellos quieran. Mm. A ti te sacaron de la Asamblea, te castigaron, te dejaron, hicieron de todo a ti y a otros más. Y mira, ¿qué tenían que hacer? Lo primero que hicieron fue el señor Ramos Alú, dijo que en 6 meses que se acababa todo, que sacaban a Maduro. No, señor, aquí lo que tenían era que tomar la iniciativa de tomar el poder como ellos te lo dio nosotros el pueblo y borrar ese Tribunal Supremo, porque era una burla que ya han hecho ellos en el 23 de diciembre.
Así es, señor. Así es, señor José, así es. No solamente con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, también con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Tenemos, muchas gracias, señor José Quintero. Tenemos a la señora Maritza Brito desde Catialamar. ¿Cómo está, señora Maritza?
Ay, muy bien, mi amor. Te felicito porque tú eres una mujer luchadora. Eres una mujer demasiado fuerte y siempre te he seguido en todos tus programas, mi amor. Mira, lo que quiero es hacer un llamado a la gente de aquí del litoral que vayan a votar el sábado y domingo, que no se queden en sus casas. Es lo único que quiero, que salgan a votar, que salgan a validar, porque ya esto es como una votación, a validar. Ese es mi llamado para este pueblo, mi amor, y a ti cuídate y no sé, mira, no sé ni qué decirte, porque eres una gran luchadora, mi amor.
Gracias, señora
Muchas
Maritza.
Gracias, mi cielo.
Gracias, señora Maritza, gracias por llamarnos. Vamos a una brevísima pausa, amigos, y estaremos ya de regreso con nuestra última parte por el día de hoy contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.